mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes tengan todos ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a las personas que nos sintonizan en la región de los valles, así como también quienes nos escuchan a través de www.radio.udg.mx/colotlan, quienes escuchan la retransmisión, que es el día de hoy, lunes, de 11 a 12 de la noche, o descarga los podcasts. Bien, pues estamos ya en el último programa de noviembre, el año se está pasando como agua y bueno, pues hoy vamos a tener un programa especial. El día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y bueno, en este marco vamos a estar platicando vía telefónica con la maestra Nadia Xochiquetzal González Briceño. Ella es maestra en Ciencias del Comportamiento con orientación en conductas alimentarias y también estaremos, más que nada, comentando este tema que se llama violencia estética, nutrición y salud. Sería el tema que estaríamos hablando esta tarde aquí en el Texolotl. Y bueno, pues le recordamos, aunque va a estar la línea ocupada, pero tenemos la red social Facebook donde pueden ponerse en contacto con nosotros, ya sea la red que está aquí en la radio, que es XHUGC UDG Colotlán, o a través de Texolotl, TEXOLOTL. También estamos en Twitter, en @Texolotl, por si quieren dejarnos algún comentario. Aquí lo mencionamos. Y bueno, pues vamos a iniciar con una cápsula que nos deja nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, alrededor de la alimentación correcta, y posteriormente nos vamos a comunicar vía telefónica hasta Guadalajara con nuestra invitada de esta tarde aquí en Texolotl.
Hoy día, la alimentación es un tema que suscita polémicas y que se encuentra en boca de todos. Los espectaculares avances que han experimentado las ciencias de la alimentación y de la nutrición en las últimas décadas revelan la importancia que tiene llevar a cabo una alimentación adecuada como una de las mejores vías de promoción de la salud y del bienestar físico y emocional. El descubrimiento de los nutrientes y la función que desempeñan dentro de nuestro organismo nos ha permitido conocer perfectamente muchas de las propiedades de los alimentos que hasta hace relativamente pocos años se intuían o formaban parte de la sabiduría popular. Los avances científicos nos introducen a fondo en el mundo de la alimentación y en la relación que los hábitos alimentarios mantienen con la salud. Cada estudio, cada investigación nos reafirma en que la idea de que la dieta más adecuada es aquella que tiene en cuenta todas las condiciones que nos caracterizan como personas educadas en una cultura determinada, con hábitos alimenticios concretos, gustos, estados de salud, costumbres e ideales, actividad física y estilos de vida diferentes. Por tanto, no existe una dieta ideal que sirva para todo el mundo, pero sí un criterio universal en cuanto al tipo de alimentos que deben consumirse dentro de la dieta cotidiana, lo que por un lado garantiza que se cubren las necesidades energéticas y nutritivas de la totalidad de las personas que componen una población sana y por otro colabora en la prevención de ciertas alteraciones y enfermedades relacionadas con desequilibrios alimenticios. Alimentación equilibrada es aquella que incluye una diversidad suficiente de alimentos en las cantidades adecuadas en función de las características de cada persona y de su estilo de vida, y que garantiza que se cubren los requerimientos de energía y nutrientes que nuestro organismo necesita para mantener un buen estado nutritivo de salud y bienestar. Una alimentación correcta, variada y completa, una dieta equilibrada, permite por un lado que nuestro cuerpo funcione con normalidad y por otro previene o al menos reduce el riesgo de padecer ciertas alteraciones o enfermedades a corto y largo plazo. Basta con recordar el impacto que tienen en nuestra sociedad las llamadas enfermedades de la civilización: hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos de la conducta alimentaria e incluso ciertos tipos de cáncer se relacionan con una alimentación desequilibrada. No es normalmente una relación directa de causa-efecto, pero sí supone uno de los factores que contribuye a aumentar el riesgo de aparición y desarrollo de dichas enfermedades. Elaborado con información de la página electrónica consumer.es.
Bien, estamos de regreso esta tarde aquí en Texolotl, ya en la línea telefónica con nuestra invitada de esta tarde que nos va a compartir justamente, decíamos, este tema que se llama violencia estética, nutrición y salud. Ella, decíamos, es Nadia Xochiquetzal González Briceño, es licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara, por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y tiene una maestría justamente en Ciencias del Comportamiento con orientación en alimentación y nutrición. Pues Nadia, antes que nada, pues muchas gracias por estar nuevamente en el programa. Estábamos revisando hace rato, ya tienes algunos años que participaste. Creo que ya es la tercera vez que nos acompañas y bueno, pues agradecidos por tu tiempo y bueno, sobre todo también por conocer este concepto que a lo mejor no lo tenemos muy familiarizado y que pues de alguna forma también pues nos vas a ayudar a definirlo, ¿no? Que sería la violencia estética y bueno, relacionada con la nutrición y salud. Muy buenas tardes y muchas gracias, Nadia.
Hola Eduardo, muchas gracias como siempre la invitación, ya sabes, un gustazo colaborar.
No sé si te puedes pegar un poquito más al teléfono para que se escuche un poquito más alto.
¿Mejor?
Sí, ándale, ahí está, perfecto. Bien, pues empezaríamos quizá definiendo los términos, ¿no? Aquí habla sobre un concepto que se llama violencia estética y bueno, no sé si nos pudieras platicar sobre a qué se refiere este concepto.
Muy bien, creo que antes de iniciar directamente con violencia estética, sería muy conveniente mencionar justo qué es lo que se hace en este día.
Muy bien, sí, claro.
De eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. Y dar un poquito de contexto, ¿no? Que ¿por qué el día? ¿Por qué es específicamente violencia de género contra niñas y mujeres? Y bueno, ya de ahí podemos brincar a específicamente la violencia estética, que luego sí es interesante conocerla y observarla como profesional de ciencias de la salud o incluso pues en general, ¿no? Ubicar estas violencias. Parte de que se nombre este día como tal tiene que ver con que muchas de estas violencias están normalizadas e invisibles en la sociedad, ¿no? Muchas veces se ejercen sin darnos cuenta, que creo que es un elemento muy importante. No nos estamos dando cuenta que estamos ejerciendo violencia y por lo tanto, pues, lo que no se ve, pues, no se considera un problema y pues, sigue existiendo, ¿no? Y esto es muy importante porque hay violencias que son más o menos visibles y, bueno, México es uno de los países de Latinoamérica más inseguros para las mujeres y niñas. De hecho, tiene una de las tasas, de las incidencias más altas de feminicidios, que son delitos de odio contra las mujeres y niñas. Entonces, por eso es tan importante empezar a hablar de las violencias, nombrarlas y ubicar, porque no es gratuito que sea esto, como la situación que estamos viviendo. Uh-huh. Y esa es una de las violencias relativamente más visibles, porque muchas veces no se nombra, pero está construida sobre un montón de violencias como que aparentemente son más sutiles, menos importantes, menos graves, pero van generando justo esto, ¿no? Como los crímenes de odio contra mujeres y niñas, y por eso hay un día, ¿no? No solo en México, sino en todo el mundo, para nombrarlo y para hablarlo y para, pues, tratar de erradicarlo.
Uh-huh. Muy bien. Pues igual esta campaña del 25 de noviembre también se trata de replicar cada mes, ¿no? Cada 25 con utilizando el color naranja y esas cosas, ¿no?
Sí, digo, hay actividades como todo el tiempo, nada más que por eso es como un día súper específico, pero las actividades de sensibilización contra la violencia tienen que ser todo el tiempo, ¿no?
Todo el tiempo, exactamente. Muy bien, pues ahora sí, pues, ¿qué sería entonces el concepto de violencia estética? ¿De qué estaríamos hablando?
Ok, ya teniendo como este marco, pues, uh-huh, nombrar que hay un montón de violencias de género, porque son específicas contra mujeres y niñas, y dentro de todas esas violencias, pues, hay violencia física, violencia patrimonial, violencia psicológica, violencias sociales, simbólicas, culturales. Entre esas violencias está la violencia estética, que se refiere a diferentes comportamientos, actitudes y formas de agresión que pueden estar dentro de todos estos rubros contra las mujeres por su aspecto físico. Es específico contra mujeres y niñas, y esto muchas veces impacta en su salud, tanto física como emocional, y obviamente en sus decisiones también alimentarias. Por eso es muy importante que, por ejemplo, profesionales de la salud lo conozcamos, ¿no? La violencia estética se puede manifestar de muchas formas. Puede ser, nombraba esta cuestión psicológica, que tiene que ver con nociones muy específicas, por ejemplo, de autoestima, de autoconfianza, como de esta capacidad de tomar decisiones, al final sí son afectadas. Pero también puede haber otras formas mucho más directas y evidentes de violencia estética, que puede ser, por ejemplo, las complicaciones por cirugías estéticas, el uso de tratamientos que son perjudiciales para la salud, que muchas veces se nombran desde la belleza o incluso desde la salud. Se dice que son necesarias, por ejemplo, liposucciones, reducciones gástricas, que en realidad tienen un impacto muy negativo en la salud de mujeres y niñas y predominan, ¿no?, en ese género en concreto.
Estaremos hablando que ahí, en gran medida, existe como, pues, un modelo social que influye en que se lleven a cabo estas intervenciones.
Exactamente, en los medios es donde se reproduce, uh-huh, esta imagen como que de hecho cada vez es como más
plástica,
pues, ¿no?, decirlo de alguna forma, más violenta, mucho más específica.
Ah, okay.
Pero está, sí, muy normalizada, entonces se ven como, se llama representación, que es como, uh-huh, se ve a las mujeres en los medios, por ejemplo en las películas, en las revistas, en las series de televisión. En todos los lugares donde hay una mujer, ¿cuáles son las representaciones estéticas que predominan? Y eso es algo que parece como muy normal, pero un ejercicio como muy sencillo que podemos hacer: ¿qué tanto se parecen las mujeres como de nuestra vida cotidiana a las mujeres que son representadas en los medios?
Uh-huh.
Y en el caso de, por ejemplo, ser representadas, ¿qué papeles toman? Por ejemplo, muchas veces, cuando parte de la violencia estética también tiene que ver con el racismo y que se representa a ciertas mujeres en ciertos roles de servidumbre, por ejemplo, por estar racializadas, ¿no? Por el tono de piel, por cuestiones culturales, y se representan como, pues, sujetos subordinados, que siempre están como al servicio de otras personas, que no tienen como una identidad o ambiciones propias, por decirlo de alguna forma, y que siempre están sujetas a un a una protagonista blanca, delgada, con ciertas características muy muy fáciles de identificar, ¿no? Eso también se puede ver en las revistas, quiénes están representadas en las revistas y en qué términos, ¿no? Quiénes son las mujeres que las niñas pueden tomar como modelos a seguir, pues es un modelo pues muy muy limitado, ¿no? De todas las formas posibles de ser mujer.
Uh-huh. Sí, ahorita que lo comentas, por ejemplo, muchas veces se hablaba de las incursiones de los artistas latinos, mexicanos al cine de Hollywood, y bueno, pues generalmente eran papeles de esta naturaleza, ¿no? Papeles como secundarios, como servidumbre o esas cosas, ¿no? También ahí los mismos medios los iban llevando, los iban catalogando.
Exactamente, y esas son formas pues de violencia también, en la forma en la que se nos representa de acuerdo como a cuestiones como el género, como la raza, como la condición social, pues se representan ciertos personajes y no se nos permite participar en otros, ¿no? Y es algo que está como visto muy normal, ¿no? Hasta que se empieza a nombrar y empieza a darte cuenta, ah, caray, es cierto, ¿no? O sea, todas las mujeres en esta serie son de cierta forma, sí. Y si sale una de otra forma es porque es la sirvienta, ¿no?
Sí, así era. Bueno, así sigue siendo, sí. Pues, bien, Nadia, vamos a hacer el primer corte de estación. Se pasa rapidísimo el tiempo aquí en la radio. Estamos hablando sobre la violencia estética, nutrición y salud. Esta tarde nos acompaña vía telefónica la maestra Nadia González Briceño. Regresamos a Texolotl después de este corte.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Principios de una alimentación correcta. La alimentación en todas las etapas de la vida debe reunir las características de una alimentación correcta, es decir, debe ser completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua y adecuada a las circunstancias particulares. Por otra parte, la alimentación debe permitir el mantenimiento del peso adecuado o que se ajuste a los casos particulares en los que se requiera aumentar o disminuir peso. Los efectos de la alimentación y del estilo de vida tardarán décadas en manifestarse. Es por ello difícil convencer a la población de tomar medidas preventivas. La alimentación en conjunto con la actividad física constante desempeñan un papel importante, ya sea para prevenir, disminuir o retardar la evolución de las enfermedades crónicas que deterioran la calidad de vida y conducen a una muerte prematura. Tanto la desnutrición como la sobrenutrición tienen una influencia nociva en el desarrollo de enfermedades crónicas. La causa de estos padecimientos tienen en común una deficiencia o exceso de nutrientes y por lo tanto de alimentos, ya que son el vehículo de los mismos. La alimentación ofrece un amplio potencial para prevenir y tratar algunas de las causas por tratarse de un factor modificable. La alimentación depende de hábitos y costumbres que tienen componentes consistentes pero también inconsistentes y por lo tanto son más fáciles de modificar. La dieta correcta es la que cumple las siguientes características. Completa, que contenga todos los nutrimentos. Se recomienda incluir en cada comida alimentos de los tres grupos. Equilibrada, que los nutrientes guarden las proporciones apropiadas entre sí. Inocua, que su consumo habitual no implique riesgos a la salud porque está exenta de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes y se consuma con moderación. Suficiente, que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que el sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable. Variada, que incluya diferentes alimentos de cada grupo en las comidas. Adecuada, que esté acorde con los gustos y la cultura de quien consume y ajustadas a sus recursos económicos, sin que ello signifique que deba sacrificar otras características. Elaborado con información del Manual de Orientación Nutricional en la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud.
Yeah,
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula en voz de Andrés Luna del Real sobre los 6 principios de la dieta correcta. Vamos a pedirle a Nadia si puede bajarle ahí al radio, más bien a la transmisión, porque está un poquito desfasada. Esta tarde tenemos de invitada a la maestra Nadia González Briceño con el tema violencia estética, nutrición y salud. Y bueno, antes del corte, en el bloque anterior, pues nos hablaba un poco sobre la definición de lo que es la violencia estética. Y bueno, ahora le preguntaríamos cómo afecta esta violencia estética el panorama que estamos abordando.
Pues es muy interesante analizar cómo desde que se empiezan a socializar a las niñas, empiezan a normalizarse todos estos comportamientos de violencia estética, y primero como a través de familiares cercanos, a través de los medios de comunicación. Pero un punto muy importante sobre la violencia estética es que se interioriza. Es decir, al final muchas veces nosotras mismas terminamos ejerciéndola contra nosotras mismas. Y pues es algo como pues muy doloroso, ¿no? Identificar, darte cuenta de que sí, o sea, en cierta medida, por ejemplo, familiares cercanos comenzaban ejerciendo eso, pero al final tú terminas volviéndolo parte de tus hábitos, parte de tus actitudes hacia ti misma. Y por supuesto, pues esto afecta en gran medida la salud psicológica, también la salud física, porque lleva comportamientos que no son saludables, ¿no? Pueden ser comportamientos que están dentro de como de los límites de las conductas alimentarias de riesgo, sin que necesariamente se pueda diagnosticar como tal un trastorno de la conducta alimentaria, pero que al final pues tienen implicaciones psicológicas, económicas y en salud para las niñas y mujeres. Y eso puede ser desde, por ejemplo, omitir tiempos de comida, realizar cierto tipo de dietas extremas e hipocalóricas, realizar ejercicio físico, tomar algún tipo de medicamento, pues justo con la intención casi siempre de perder peso, pero no se limita solo a la pérdida de peso. Hay como otras formas que tienen que ver con el poder representar estas imágenes de mujer que nos dan los medios, o que incluso son necesarias para conseguir un trabajo, para tener como acceso a otras cosas. De hecho, es muy común, como tenemos muy normal esto de decir buena presentación, y bajo ese canon pues se puede hacer muchos tipos de discriminación que tienen que ver con la violencia estética. Uh-huh. Y pues desde el área de ciencias de la salud también es muy común encontrarse con prácticas de violencia estética, sobre todo en lo que tiene que ver con el cuidado de la prevención, ¿no? en primer nivel de enfermedades relacionadas a la alimentación. Pues es muy común hacer el body shaming, que el body shaming es formas de violencia también hacia las formas del cuerpo de las personas, ¿no? Por ejemplo, asumir que una persona que no entra en una característica física como se representa en la televisión, pues tiene un problema de salud. Cuando está como, es algo muy normal, ¿no? Como asumirlo, ¿no? Que no cuida su alimentación, que es una persona floja, descuidada, que no es responsable. Y es algo que se asume desde estas formas de violencia.
Uh-huh. Sí, aquí, por ejemplo, hace rato mencionabas como hay unas estadísticas en relación a la violencia en las mujeres, pues donde México aparece pues como un espacio muy incidente, pero en relación, por ejemplo, en hay alguna numeralia en relación a, por ejemplo, cuántas cómo ha cambiado cómo se ha aumentado las operaciones estéticas, o cómo ha cambiado alguna de estas características que se da ejerciendo esta violencia estética.
¿Sabes qué? En México no hay datos, que eso es lo más grave. Ajá. Por ejemplo, hay una socióloga colombiana que se llama Esther Pineda, que ya sí tiene algo de estadística sobre esto. Hay otra escritora estadounidense que justo se dedicó a compilar toda esta información en un libro que se llama El mito de la belleza. Hizo como un análisis histórico, fue viendo cómo cambiaban las estadísticas, por ejemplo, de cirugía estética, los gastos de las mujeres en cuestiones estéticas, y lo documentó. Pero en México no existe este dato, o sea, ni siquiera se ha hecho visible como un problema, como algo que se deba de tomar como un objeto de estudio para investigación. Uh-huh. Entonces, esa es otra de las razones por la que es más grave, ¿no? Obviamente sí, sí hay muchas líneas de estudio que tienen que ver con trastornos de la conducta alimentaria, pero no desde esta perspectiva.
Sí, y porque incluso, bueno, mencionabas hace rato de las cirugías estéticas y eso, y bueno, en los protocolos pues también hay algunas características que tiene que tener el paciente, ¿no? Por ejemplo, que tiene que presentar obesidad mórbida, ¿no? Por ejemplo, cuando, pues seguramente, en muchos de los casos, pues no cumplen con esta característica, sin embargo, pues sabemos de que se le atiende, ¿no? Porque pues no deja de ser pues también un negocio, ¿no?
Exactamente, justo en el libro del mito de la belleza hablan de cómo justamente esta violencia es muy funcional al sistema económico, porque el deseo de encajar en ese canon estético representa ingresos para la industria de cirugías, para la industria cosmética, para la industria de dietas, altísimo, ¿no? O sea, es una cuestión bien compleja porque pues obviamente le conviene, hay por ahí una de las frases que tiene el libro, pues es que ¿a quién le conviene que las mujeres no se gusten a sí mismas, ¿no? Obviamente alguien gana económicamente del hecho de no gustarte, del hecho de que sea normal maquillarte, del hecho de que sea normal hacer dietas y tomar cierto tipo de medicamentos, de hacer cirugías. Es una industria muy, muy, muy importante, ¿no? Que representa ingresos muy exorbitantes, pero en México no existe todavía esta, como ni siquiera está bien delimitado este objeto de estudio para México. Por supuesto, por ejemplo, desde la UAM Xochimilco sí hay algunos trabajos sobre cuerpos, pero no lo profundizan de esta manera. Tiene que ver más con trastornos de la conducta alimentaria, con dismorfias, como con factores predeterminantes, con cuestiones a lo mejor sociales, pero no existe como tal este abordaje.
Mira, sí, incluso pues también vemos, ¿no?, los modelos que comentabas hace rato, pues cómo han cambiado, ¿no? Lo podemos ver no solamente en los libros, ¿no?, películas, series de televisión de hace 30, 40 años y pues cómo el modelo estético ha variado bastante, ¿no?
Sí, incluso muchas veces se toma como en cuenta la figura delgada, pero la violencia estética va más allá de las figuras delgadas, por ejemplo, también tiene que ver con aumento de senos, con aumento de glúteos. Muchas veces son procedimientos que son muy nocivos para la salud de las mujeres y que se consideran, bueno, como una cuestión estética de un gusto individual o de una necesidad incluso de una superficialidad individual y no de un problema sistémico.
Muy bien, Nadia, vamos a hacer otro corte de estación, se pasa volando el tiempo aquí en la radio, y regresamos para seguir hablando sobre este tema en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Violencia Estética, Nutrición y Salud.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Actividad física. Se considera actividad física a cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija un gasto de energía. Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial, 6% de las muertes registradas en todo el mundo. Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21 a 25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica. Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas. Mejora la salud ósea y funcional y es un determinante clave del gasto de energía. Es, por tanto, fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso. La actividad física no debe confundirse con el ejercicio. Este es una variedad de actividades físicas planificadas, estructuradas, repetidas y realizadas con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimientos corporales y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas. Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una perspectiva poblacional multisectorial, multidisciplinaria y culturalmente idónea. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real sobre la actividad física. Y bueno, queremos mandar saludos. Primero a mi esposa Denise Ruiz, que nos está escuchando, a Maribel Vargas, a Marisol Morales, a Marujita Cordero, a Violeta Villavicencio, Carolina Gómez, Alejandra González, Gaby Hernández, Mari Hernández, Nancy Lucero Gutiérrez, Lourdes Torres, Eneida Ávila, Dora Ramírez, Alejandra Matías, a Jesús Hugo López Almerón, hasta La Paz, hasta Baja California, Edgar René Hernández, a la doctora Angélica González, Pati Quintero, Marina Núñez, Luis Piña, Eder Rodríguez, Claudia Zúñiga, Olga Flores, María Elena Salinas, un saludo hasta Bolaños, Eli Cepeda, Pati Guerrero, Pati Ábalos, Liliana Carrasco, Ceci Fernández, al doctor Alfredo Cecín, Eli Hernández, Nena Calderón, también aquí en el Facebook Live está, también saludamos a María Guadalupe Gálvez, José Luis Murillo, Elizabeth Pinedo, Francisco Javier Pinedo, Fernando Javier Valdés, Claudia Macías, Gusi Fernández, Licha Cárdenas, Luz Crispín, José Antonio Huizar, Luz Elena Casillas Raigosa, Alicia Nava y todas las personas que nos están sintonizando. Bien, estamos hablando esta tarde sobre violencia estética, nutrición y salud con la maestra Nadia González Briceño. Y bueno, en relación a ciertas recomendaciones que se pudieran llevar a cabo, Nadia, para tratar de evitar ejercer esta violencia estética.
Sí, creo que la primera y más importante...
No sé si puedes pegarte un poquito más al teléfono. Ah, por favor.
Sí, nada más, sí, yo te escucho menos.
Ah, ok, ahí está, perfecto.
Ok, pues creo que la primera de las más importantes es revisar mucho lo que decimos acerca de nuestro cuerpo o del cuerpo de otras mujeres. Y creo que esto cobra mucho valor, por ejemplo, cuando somos profesionales de la salud o cuando tenemos cerca de nosotros a niñas que justo están como pues en su proceso de desarrollo y socialización, ver qué tipo de comentarios hacemos, qué tanto hablamos, por ejemplo, del cuerpo de las mujeres, qué tanto criticamos, qué tanto los comentarios son peyorativos, qué tanto prejuicios tenemos, ¿no?, hacia diferentes tipos de cuerpos. Yo creo que ese sería de los más importantes porque, bueno, te comento, yo doy talleres justo para tratar esta problemática con varios ejercicios y algo muy común es que desde niñas se interiorizan todos estos comentarios negativos acerca de tu cuerpo. Y, por ejemplo, un comentario que podría ser aparentemente muy inocente o incluso bien intencionado termina siendo como interiorizado y parte de lo que fomenta esta violencia como ya de ti misma hacia ti misma, ¿no? De hecho, en los talleres es como muy doloroso cuando se hace esta reflexión porque se dan cuenta cómo desde niñas, a través del mismo comportamiento de las cosas que decían los familiares, pues fueron desarrollando este odio hacia tu propio cuerpo. Y puede ser desde un comentario de señalar la forma del cuerpo, el peso, la estatura, el color de piel. Hay muchísimas, ¿no? Entonces, creo que la primera y más importante es revisar qué tanto hablamos del cuerpo de otras personas, qué tanto hablamos del cuerpo de las mujeres y en qué sentido lo decimos, ¿no? Porque, por supuesto, el hecho de tratar de no hacer esta forma de humillación a través del body shaming no significa que no se puedan promover comportamientos saludables, comportamientos de cuidado, de autocuidado, que beneficien a la salud.
¿Cómo fue el término que utilizaste, perdón? ¿Body qué?
Body shaming. Es como la forma en la que se dice en inglés, que hay muchos más estudios sobre body shaming en Estados Unidos, en lengua anglosajona en general.
Ah, okay.
De hecho, creo que como tal no hay una traducción oficial en México, pero podría ser algo así como humillar el cuerpo de las personas.
Uh-huh. Okay, no existe la traducción, pero sí existe el ejercicio, ¿verdad? Sí. Okay.
Exactamente. Sí, no sé, te digo, ni siquiera se ha nombrado suficiente este problema, ¿no?
Esas recomendaciones que tú mencionas, pues creo que también estarían un poco, o más bien, no las recomendaciones, sino más bien lo que fomenta a que exista este tipo de violencia, pues también en ocasiones está fomentada por los mismos programas, ¿no? Que vemos de televisión, series o, bueno, pues los mismos programas de chistes o lo que compartimos en las redes sociales, ¿no? Es algo que, pues que sin duda se incrementa, ¿no?
Exactamente, de hecho, de las cosas que sí necesito documentar en el libro que te comentaba fuera del corte, antes de meterme directamente, porque sí, mucha parte de los programas de promoción de salud, entre comillas, hace body shaming. Y pues vemos que no han tenido mucho efecto o el efecto esperado, ¿no? Pero hay que entender bien el comportamiento para ver cómo... Si hay estudios, tengo ahí en mi página como los links y después quieres como compartirlos en la página de Texoros.
Claro.
Pero, por ejemplo, se ha observado que cuando se hace body shaming en las personas que están queriendo cambiar sus hábitos de alimentación, hay una disminución en el autoconcepto y en la sensación de poder controlar tus decisiones y tu comportamiento. Es decir, si humillas a las personas en la consulta médica o nutricional, las personas van a sentir menos capacidad de tomar decisiones saludables. Y esto, pues sí, es algo grave, ¿no? Que se tiene que atender. También en los talleres, que estoy empezando a documentar, muchas veces las mismas personas que han asistido a los talleres me dicen que ya no quieren ir a consulta médica o nutricional porque saben que las van a humillar, porque se sienten como, pues, violentadas, ¿no?, de alguna forma. En uno de los talleres me comentaba que tuvo una fractura de muñeca y que lo primero que le dijo cuando entró al consultorio, en vez de preguntarle si le dolía, cómo se había lastimado, es que estaba gorda y que por eso no iba a servir nada de lo que hiciera, ¿no? Entonces ella se quedó como, chale, pues me lastimé la muñeca, ¿no? Y le echó todo un discurso, pues, de muy violento, en el que, con lo que tenía que atender a la muñeca, obviamente hay que promover los comportamientos alimentarios saludables, pero hay que ver de qué forma lo hacemos y qué impacto tienen en las personas. Y creo que eso es algo que no está todavía suficientemente documentado en nuestra práctica profesional y que sí habrá que hacer una autocrítica, pero sé que piso muchos callos con esto, entonces hay que...
Sí, y aparte creo que lo habíamos comentado en alguna de tus intervenciones aquí, de que, bueno, aparte, bueno, posiblemente en el área de psicología o pues tengan a lo mejor un manejo un poquito más amplio, ¿no?, sobre el trato con los pacientes, pero ya también en los nuevos modelos curriculares no existe ya tanto esto, ¿no? De que se nos dé o se nos capacite para el manejo del paciente de estas formas, ¿no? Que no lo afecten, que no lo que lo invadan, ¿no? Y bueno, también lo que decíamos, ¿no? Generalmente, pues, la educación que llevamos desde la primaria y esto, pues, nos y los programas que hemos visto, ¿sí? Sin citarlos, pero pues promueven todo esto desde lo involuntario, ¿no?
Exactamente, y son conductas que se normalizan y que muchas veces cuando te das cuenta de que las ejerces es como, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Pero algo importante, creo que, bueno, no he revisado como el último plan de estudios, creo que sí se abordan como algunos aspectos de psicología, pero es un mundote, ¿no?, de lo que se puede hacer. Porque muchas veces estos enfoques van hacia como tratar de hacer que el paciente modifique su comportamiento de la forma en la que el profesional tú lo deseas, pero no te lleva como a profundizar y a complejizar estos problemas, ¿no? Desde cómo recibes a las personas también tiene que ver como con la adherencia que pueden llegar a tener, desde dónde partes para hacer tus intervenciones. O sea, sí son cosas que hay que estudiar y hay que replantearnos desde el ámbito profesional de los nutriólogos. Muy, muy importante.
Sí, sí, sin duda. Y bueno, ponías el ejemplo de esta persona que te llegó a consulta, o más bien que fue al curso, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, así nos enteramos también de muchos, ¿no? De muchos colegas que simplemente por el hecho de que la persona a lo mejor no tuvo cambios positivos de una consulta a otra, pues ya no los atienden, ¿no? Ya no los quieren atender por no tener estos cambios, ¿no? Pero sin embargo, pues también el paciente pues muchas veces va también a satisfacer no solamente la parte de su cuerpo, sino también cuestiones emocionales, ¿no?
Exactamente, y creo que es algo que pues en la generalidad no se nos enseña ni siquiera como personas, ¿no? Esta educación emocional, esta cuestión de la empatía, esta cuestión de pues intentar tener prácticas que no violenten a las personas. De hecho, durante el taller que te comentaba de Menos Dietas, Más Amor, uh-huh, hacemos como un recorrido como de la historia de la persona con su relación con su cuerpo y con la alimentación. Entonces vemos niñas que empiezan, mujeres que, bueno, ahora son mujeres, que empezaron su primera dieta a los 8, 9, 10 años, ya muy angustiadas por la cuestión del peso y que han tenido un montón de intentos fallidos de mejorar su alimentación, que tienen que ver con eso, ¿no? con la forma en la que practicamos la nutrición en la consulta privada. Uh-huh. Y creo que sí es un reto muy importante dada las circunstancias de salud que atraviesa el país.
Claro, claro. Bien, hay que recordar, tu página es Florecer, ¿verdad? Tal cual.
Pueden buscarla como Florecer en la parte del link de Facebook, es florecer.gdl.
GDL, arroba florecer.gdl. Que es acompañamiento nutrimental
y autocuidado.
Muy bien, pues vamos a hacer otro corte de estación para ya entrar a la parte final de este tema bastante interesante con nuestra invitada esta tarde aquí en Texolotl, violencia estética, nutrición y salud.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl, ya en la parte final de este programa, que estamos hablando sobre violencia estética, nutrición y salud, con la maestra Nadia González en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, pues queremos mandar saludos a las personas que también aquí vía Facebook estuvieron atentos y atentas, también a quienes compartieron esta publicación, también la página de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde pues está transmitiendo este programa, y también la página de Facebook Live XHUGC UDG Colotlán. Ahí es la página donde pueden estar siguiendo este programa y los demás programas que están aquí en la radio. Y bien, pues vamos ya a la parte final. Decíamos que Nadia, nuestra invitada, cuenta con una página en Facebook. No sé si quieras, ya nos platicaste cómo es el cómo buscarla, arroba florecer.gdl, ¿verdad?
Florecer.gdl dice acompañamiento nutrimental al cuidado. El logo es moradito. Ahí pueden
sí.
Consultar.
¿Puedes pegarte un poquito más al teléfono, por favor?
Sí.
Ahí está.
Yeah.
Perfecto.
Ahí pueden seguir la página y ahí estamos publicando algunas revisiones que hacemos sobre este tema, talleres, actividades. Uh-huh. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen donde pude hacer como la síntesis de 3 estudios sobre las implicaciones de la gordofobia. Uh-huh. No es lo mismo que body shaming, pero es muy similar. que el hecho de humillar, estigmatizar y acosar a las personas no ayuda a que mejoren sus hábitos de salud. Al contrario, se han documentado el riesgo de seguir subiendo de peso, desarrollar depresión, trastornos de la conducta alimentaria, el aumento de los niveles de cortisol, incluso el aumento de riesgo de suicidio. Estos son estudios realizados sobre todo en población estadounidense, donde ya hay como más sensibilidad sobre este tema. Pero creo que es muy importante también que lo empecemos a abordar acá desde todos los espacios posibles.
Uh-huh. Muy bien, y también tienes en la puerta, sobre todo para las personas que están cerca de la zona metropolitana o viven en la zona metropolitana, un par de talleres. Aquí se nos acaba de congelar un poco la pantalla. Son dos, el 10 de diciembre sería el próximo.
Sí, 10 y 12, ¿verdad? Primero es el 10 y 17 de diciembre, son dos bloques del mismo taller que se llama Menos Dietas, Más Amor, que es justo hacer la revisión para ver cómo ha sido tu relación con tu cuerpo, con los alimentos, y empezar a desarrollar estrategias y formas de practicar sí, el cuidado de tu salud, pero desde esta perspectiva mucho más más sensible, más desde una ética diferente, ¿no? Que no tiene que ver nada con las dietas, con el control de medidas, con tal, y que es muy necesaria porque parte del autocuidado. Y el otro es el 12 de diciembre, que es el de alimentación y emociones, que justo pues se vienen unas fechas donde aumenta el emotional eating, comer por emociones, muy fácil. Y pues justo es el parte de la perspectiva de los talleres es relacionarte de una forma diferente con tu cuerpo y con la alimentación, que no esté atravesada por la culpa, que no esté atravesada por los prejuicios, sino desde el autocuidado, que es un concepto que a mí me gusta mucho y es muy significativo.
Uh-huh. Perfecto. Y estos dos talleres están, que digamos que el 10 y 17, Menos Dietas, Más Amor, y el 12, uh-huh, Alimentación y Emociones. Ese nada más es una ocasión, ¿verdad? El de Alimentación y Emociones es solamente una sesión.
No te alcanzas a escuchar.
¿Que sí es solamente una sesión?
Esa es una sesión de 4 horas y el otro son 10 horas.
10 horas, 2 de 5 horas, ok. Y bueno, ¿algún teléfono que nos quieras compartir para las personas que a lo mejor no tienen tanto contacto con las redes sociales?
Sí, con gusto. Pueden mandarme un mensaje o llamarme al 33 16 08 55 00. Se lo repito para que tengan tiempo de anotarlo.
Ajá, 33 16 08 5500.
Así es.
Nadia González, ajá. Y más o menos estás, ¿dónde se ubican estos cursos? ¿Qué zona de Guadalajara para las personas que a lo mejor están interesadas?
En la zona de Jardines Alcalde.
Jardines
Alcalde. Cerca del Parque Tucson.
¿Del Parque, perdón?
Del Parque Tucson o a unas cuadras de tránsito.
Ah, ok, ahí por atrás del CODE, también por esa zona, ¿no?
Por el Parque Amarillo.
Amarillo, ajá, sí, ok. ¿Y el horario, más o menos, qué manejas?
Estos van a ser por la tarde. Parece que todos son a partir de las 4.
Uh-huh. De 4 a 9 o de 4 a 8, ¿verdad?
Ajá, sí. Incluyen su catering saludable, manuales y todo.
Uh-huh. Perfecto. Y bueno, pues vamos a estar compartiendo ahí parte de la información que nos dices y ya nos ponemos de acuerdo para ver cuál compartimos también en la página de Texolotl, y que estos textos que se relacionan más con la información que nos hablaste esta tarde en relación a la violencia estética. Sin duda, pues hay mucha tarea que hacer, ¿no? Como profesional de la salud, como persona, y obviamente pues hace falta también promover todo esto, ¿no? Que bueno, en la mañana cuando estaba haciendo la publicación en la página de Texolotl, pues bueno, pues encontré pues algunos textos, pero son muy pocos, ¿no? Hay poco alrededor de esto de la violencia estética, ¿no?
Sí, por ahí hay investigadoras escuchando esto. Alguien que quiera hacer su tesis sobre esto, con mucho gusto nos contactamos, nos asesoramos para... Ahí tengo un libro en proyecto justamente, pero como es autofinanciamiento, pues está complicado.
También hay una invitación a los editores que nos están escuchando, ¿verdad?
Sí.
Algún padrino. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Nadia, la información, como siempre, tu conocimiento, y bueno, pues esperemos que tengamos próximamente otra intervención, o incluso que vuelvas a venir acá al Centro Universitario del Norte. Has venido también a participar aquí en los eventos de la licenciatura en nutrición. Estuviste en el Congreso Nacional de Nutrición Comunitaria. Y bueno, pues nuevamente pues agradeciéndote. Vamos a despedirnos con una pieza que nos deja nuestro productor Andrés Luna del Real. La pieza se llama Comida Chatarra. El grupo se llama El Árbol, ¿sí? Y con esto nos despedimos esta tarde aquí en Texolotl. A nombre de Andrés Luna del Real, productor de este programa, de Cristian Rosales en la operación técnica, y también decíamos, queremos agradecer también aquí a las personas que también en el Facebook nos dejaron algo, a Luisa Montoya, Belén Guerrero, Normedit Juárez, Edna Mata, Ani Flores, Lía Saraí Ruiz, Rocío Valenzuela, Araceli Gutiérrez, Rocío López, a Fabián González, Carolina Gómez, Elizabeth Goy Tortúa, Marisol Morales, Karina Cuella, Ricardo Martínez, Gabriela Torres, Montserrat Orozco, Mariana Pinedo y demás, ¿verdad? Bien, pues nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muchas gracias.
¿Para qué andar comiendo mierda en cualquier lado, pudiendo hacerlo en...
Comida chatarra, comida chatarra, es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra, usted la puede llevar en una cajita mágica, un tacho de basura lleno de moscas y olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra, vas a ver qué manera de comer, haciendo gárgaras azules y buches de placer. Comida chatarra, tiene varios combos que se adaptan a tu manera de vivir. Usted la puede llevar en un lindo paquetito lleno de dibujitos y juguetes para que sus hijos los puedan coleccionar. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos.
Y si usted no cuenta con tanto dinero, lo invitamos a pasar por la puerta de nuestros locales a la hora en que cerramos y la gente se va. Tiramos bolsas repletas de comida chatarra que la gente más pudiente no pudo terminar, porque nuestras porciones son las más abundantes del mercado local.
Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos.
Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos.
Comida chatarra, es la mejor opción para gente que no tiene más opciones en la vida, ni una casa, ni una cama, ni siquiera un plato de polenta fría para vos. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.